Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Hay un aspecto en todo este carajal del procés en Cataluña que me llama la atención. Los paralelismos increíbles, la transversalidad per la independencia. Porque todo esto no se corresponde solo a cuatro perroflautas, cuatro corruptos, cuatro ex de Convergencia desesperados. No, no. Es mucho más y, por lo tanto, es mucho más difícil. Primer paralelismo. Yo alucino con que los de la CUP vayan de la mano de los grandes ejecutivos de multinacionales catalanas por el mundo. Químicos, farmacéuticos, bancarios, energéticos, del automóvil, que se han olvidado de los pequeños y medianos empresarios que venden solo al resto de España. Millonetis de trajes italianos, con camisa oscura, por cierto, que van junto a quienes homenajean a ETA y a Hugo Chávez. Cosas veredes, amigo Sancho. Los de la CUP, Esquerra o Pablo Iglesias, con un multimillonario que se forra en Qatar. O los asistentes al palco del Barça y sus esposas lideresas del mundo mundial, de la manita con los ocupas con K de locales comerciales, de antiguas oficinas o sencillamente de tu casa. Veremos qué ocurre cuando se metan en su casa y en sus palcos. Y esos jefes de los Mossos, a los que no se les cae la cara de vergüenza cuando aplauden, se acojonan, ceden y se humillan ante los mismos que se mean en las botas de los policías catalanes. Un ejemplo perfecto de la falta de dignidad más absoluta. Por no hablar de los políticos, eso ya no tiene nombre, los herederos del histórico Tarradellas, que derivaron a los Puyolone, que se cegaron con la astucia de Artur Mas y que han acabado en manos de un tal Puigdemont. Noticias. Lourdes Mateo, buenas tardes.
Buenas tardes. El Pleno del Constitucional se va a reunir esta tarde para suspender la convocatoria del referéndum soberanista del 1 de octubre cuando admita a trámite los recursos del Gobierno central contra las resoluciones adoptadas por el Parlament y la Generalitat de Cataluña para su celebración. El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha emplazado a la Generalitat a no seguir avanzando hacia un precipicio institucional. Rajoy ha subrayado que no se va a celebrar dicho referéndum y que el Estado de Derecho no se va a plegar a las bravatas de los independentistas.
Les pido que abandonen ya esa escalada de ilegalidad, de crispación y de autoritarismo, porque el Estado de Derecho no se va a plegar a sus bravatas ni a sus ilegalidades, simplemente porque no puede.
El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, da las gracias al Papa Francisco por estimular al país a que dé el primer paso hacia la reconciliación, Lourdes.
En su primer discurso de este viaje que le ha llevado a Colombia, el Papa ha pedido a los colombianos que huyan de la venganza. Enviado especial de la cadena COPE, Eva Fernández.
Si hay algo que está distinguiendo este viaje de los anteriores es la profusión de cantos y bailes tradicionales con los que Colombia está recibiendo al Papa. Tras haber rezado ante la Virgen de Chiquinquirá, saldrá al balcón del Palacio Cardenalicio para bendecir a los fieles. Fuera le esperan unos 20.000 jóvenes dispuestos a sorprender al Papa con un baile organizado. Después, Francisco se encontrará con un numeroso grupo de obispos, miembros del CELAN, a los que dedicará el segundo de sus discursos. Mientras tanto, ya se encuentran en el Parque Simón Bolívar una multitud de fieles que asistirán a la primera de las cuatro misas que celebrará en suelo colombiano.
Con la fuerza de ADC.
COPE, estar informado.
El secretario de Estado de Infraestructuras se reúne esta tarde con la dirección de AENA y también con los sindicatos para analizar las reivindicaciones de los trabajadores. Unidad Móvil de la cadena COPE, Sergio Jiménez Belemiguel.
Es el tercer encuentro que mantienen todas las partes y esta vez, tras la desconvocatoria de huelga la semana pasada, los sindicatos esperan ofertas concretas tanto en el incremento de plantillas como en la subida de las retribuciones de los trabajadores de AENA y en Aire. Fernando Casado, responsable de comisiones en AENA.
Esperamos que vengan con los deberes hechos. Si no traen lo que estamos reivindicando, o por lo menos se acerca bastante a lo que estamos reivindicando, es más que probable que mañana por la mañana tengamos una convocatoria de huelga.
Y es que, por ejemplo, mientras los sindicatos reclaman 700 nuevas plazas, la oferta de hoy, adelantan, podría ser menos de la mitad, unas 300 como mucho.
La bolsa cierra con un pequeño recorte su cuarta sesión bajista, mientras el euro sube con fuerza y supera el cambio de 1,20 dólares, Fernando Mañueco.
La bolsa ha bajado apenas un 0,1% hasta 10.124 puntos. Ha reaccionado Telefónica, mientras los bancos continúan muy débiles. Un 12% ha caído Liberbank, que va a ampliar capital en 500 millones de euros. El euro se cambia por algo más de 1,20 dólares. El Banco Central Europeo ha dejado el precio del dinero en el 0% y ha asegurado que mantendrá sus compras de activos al ritmo actual. 60.000 millones de euros al mes, al menos hasta diciembre. Hoy el Tesoro ha colocado deuda a medio y largo plazo, ha conseguido financiarse a tipos algo más bajos que en la subasta anterior.
En los deportes termina la etapa de la Vuelta y también el partido de la selección de baloncesto en el europeo. ¿Cómo? Luis Munilla.
Cierra España la primera fase del Eurobásquet con victoria ante Hungría y pendiente de conocer esta noche su rival en octavos de final. Cuéntanos desde Club Suáncar.
Ha ganado España 87-64, victoria indiscutible. Su rival será el perdedor del Turquía-Letonia y a partir de ahora a pensar en el Eurobásquet sin Abrines. Definitiva baja para el equipo español.
Y en la Vuelta, ¿cómo ha terminado la 18ª etapa? Meta de Santo Toribio del Líbano, Eric Frade.
El belga del Lotto Soudal Sander Armé ha sido el más fuerte de la fuga que ha triunfado aquí en Líbano. Los últimos 40 kilómetros han sido de alto voltaje entre los mejores de la general. Frun y Contador le han metido en la subida final 4 segundos a Kelderman y 21 a Vincenzo Nibali, dejando una nueva general con Frun como líder, aventajando en 1.37 al italiano que es segundo y a Kelderman en 2.17. Esto quiere decir que Contador está con 4 segunditos más cerca del podium, a 1.17 del Cajón de Madrid. Atacará mañana, lo dejará todo para Langliru. Micrófono de Quique Iglesias.
Yo creo que hay que reservarse para el sábado, que el sábado es un día en el cual las diferencias pueden ser mucho mayores que un día como hoy.
¿Lo del sábado te apetece desde lejos o te apetece ganar en el Langliru?
Lo bueno sería desde lejos y ganar, pero tampoco vamos a ser exquisitos, ¿no? O vengan, tengan que venir, las cosas vendrán.
Mañana 19ª etapa, media montaña, con final en Gijón.
Más noticias a las 7, cuando se enciende la linterna de Juan Pablo Colmenarejo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Joaquín Leguina, ¿te gusta la música para introducir el tema?
Yo creo que sí.
¿Sí? Mira, mira. Vamos a acercarnos a la figura de un hombre valiente, muy desconocido, pero un personaje para la historia, si me apuras con la que está cayendo más. Lo hacemos gracias a una novela, Os salvaré la vida. Lo edita Espasa, premio 2017 de novela histórica, premio Alfonso X el Sabio. Una historia escrita por nuestro amigo Joaquín Leguina, nuestro compañero Joaquín Leguina, y por Rubén Buren. ¿Qué tal, Joaquín? Rubén, bienvenidos.
Muy buenas tardes.
¿Qué tal?
Bien hallado.
Oye, cuando uno coge un libro, lo primero que hace, yo por lo menos, lo de los periódicos es empezar por atrás, manía. Pero cuando uno ve un libro, ves las dedicatorias y siempre sigue alguna frasecita de esas por ahí. Y esta primera ya te acongoja. Se puede morir por las ideas, pero nunca matar por ellas. Melchor Rodríguez. Este es el prota.
Bueno, sin duda gira en torno a ese héroe que salvó miles y miles de vidas, en general de derechistas, durante la Guerra Civil. Bueno, luego se le pagó con una cárcel todos los favores que había hecho a los derechistas, que casi le condenan a muerte, pero en fin. Uh-huh. Lo importante es la vida. La novela empieza por el final de la guerra, y bueno, que es terrible la tragedia de los republicanos derrotados, y gira más que en torno a la hija, a Amapola, que a él mismo. ¿Por qué? Porque es una novela, no es un trabajo histórico ni un ensayo, es una novela. Y importaba mucho a los dos autores aquí presentes que las relaciones familiares, amorosas, etcétera, etcétera, del personaje estuvieran en el primer plano. Porque aunque se conociera poco, y efectivamente, desgraciadamente, se conoce poco la historia de este hombre, también, naturalmente está en la novela la historia de este hombre, desde pequeño hasta el héroe de la guerra y el hombre destrozado de la posguerra, las relaciones familiares no eran precisamente unas relaciones cualquiera.
Rubén, ¿quién fue Melchor? ¿Y quién eres tú respecto a Melchor, amigo?
Bueno, yo soy el bisnieto de Melchor y nieto de Amapola, que es el eje central de la novela, ¿no? Melchor fue un anarquista humanista. Claro, decir anarquista en estos tiempos, todos imaginamos un señor con bombas y con crestas verdes, ¿no? Porque se ha denestado, se ha denigrado lo que es la idea, ¿no? La idea anarquista tenía una parte, por supuesto, violenta. Durruti era un ejemplo de ello, ¿no? Y luego tenía una parte humanista muy importante, pues tanto así como abogar por la educación mixta, que la mujer se incorporase no solamente al terreno de la votación, como luego lucha Clara Campoamor y Victoria Kent en contra en el Congreso en el 31, en el 33. Y bueno, Melchor era un hombre con unas ideas muy claras que mantiene hasta el final de su vida. Es una persona que salva a sus enemigos en un momento más crucial de la guerra, cuando las tropas franquistas están a punto de entrar en Madrid.
¿El qué era entonces?
Era un sindicalista. Uh-huh. Era un sindicalista acostumbrado, ten en cuenta, le llamaban el decano porque había estado 30 veces en la cárcel.
Sindicalista, ¿no? De la CNT.
De la CNT. Uh-huh. Y entonces, cuando están a punto de entrar en Madrid, en ese Madrid que está huyendo el gobierno por un lado, la gente...
El Madrid acogotado, destrozado.
Un problema muy grande. Pues de repente le nombran, él pide que le nombren director general de prisiones, él pide ser director general de prisiones de toda España, pero le nombran solo director general de prisiones de Madrid, Guadalajara y alrededores, al final de Alcalá de Henares, etcétera, para parar precisamente los desmanes, porque está habiendo una represión republicana muy importante en ese Madrid de esa época, con miles de muertos, como Paracuellos, ¿no? etcétera. Hay una cárcel, la cárcel de Guadalajara. Mueren todos los presos menos uno, que consigue salvarse porque se mete dentro de una bañera, entonces no le ven. Y entonces él, como director general de prisiones o delegado especial de prisiones, que luego es cargo de director general, pues hace, pues salva a los presos, salva la vida con su propio cuerpo y palabra, vamos, como en Alcalá de Henares.
Por eso le llaman el Ángel Rojo. Sí.
Pero parece que a él no le gustaba.
A él no le gustaba mucho. Aunque luego al final de su vida ya decía, bueno, me llaman el Ángel, no lo voy a decir, no voy a meterme con ese nombre, pero vamos, él no era católico, no era cristiano. Entonces aquello del Ángel decía, yo he hecho esto por anarquista, no por cristiano, ¿no?
Palo.
Sí, estabais hablando de la relación humana, relaciones familiares, que es importante en este libro. ¿Cómo era la relación entre el padre, entre Melchor y la hija y Amapola?
Tu abuela.
Un torbellino. Tu abuela. Claro, hay que tener en cuenta que Melchor era un sindicalista que fue torero. Y fue un poeta y era un agitador de huelgas en el buen sentido. Muchas de las canciones que todavía se cantan en las huelgas las inventó Melchor, ¿no? Y su mujer, Paca, era una bailaora. Cerraba una noche Pastora Imperio y otra noche...
Espera. Mira, escucha.
Hay que bailar con los pies y con los brazos. ¿Eh? Unos son más ligerillos con los pies y otros menos, pero en fin, lo importante es elevar los brazos.
Me la ha dejado votando. Sí, Pastora Imperio. Pastora.
Entonces, estamos hablando pues de una pareja muy pobre, muy obrera en este sentido, bueno, que se junta en ese Madrid, él es maletilla, viene aquí a Madrid, de hecho llega a debutar, llega a pegarse con un toro, o sea, un toro que le da una cornada, se lía bofetones con el toro. O sea, son dos personas muy fuertes. Y en ese bloque llega Amapola, en esa lucha de caracteres, ¿no? Amapola, imagínate.
Joaquín, ¿ibas a decir?
No, que iba a decir que lo de torero no le salió muy bien, pero... Es que hay que imaginar la Sevilla de principios de siglo. Este hombre tenía, digamos, una afición tremenda a los toros, lo cual no sé cómo serán los anarquistas de ahora respecto a los toros.
No, de hecho, en esa época
lo digo.
De hecho, él tiene una dicotomía con el anarquismo porque él llega a renegar de los toros precisamente por las ideas anarquistas y llega a firmar con seudónimo críticas taurinas con otro nombre para que no le pillen sus propios compañeros.
Bueno, claro. Él, digamos que es... me preguntaron el otro día qué hubiera sido el Melchor de nacer en 1980. Yo estoy casi seguro que hubiera sido profesor de universidad. Pero porque ahí no llegó, porque, en fin, no era analfabeto en absoluto, eran como muchos anarquistas. Por otro lado, consideraban que la lectura, que la cultura era liberadora, y yo creo que tenían razón. Y, en fin...
Depende de qué lectura también.
Bueno, hombre, no te pongas así. La lectura en general es buena.
Sí, la cultura.
La cultura es buena. Entonces él, yo creo que es un arquetipo del anarquista humanista, como ha dicho su bisnieto hace unos momentos, pero también es el arquetipo del sindicalista no violento, cuyo ejemplo principal puede ser Ángel Pestaña y el Noy del Sucre, que se llamaba Salvador Seguí.
Joaquín Leguina y Rubén Buren nos están presentando Os salvaré la vida, esa figura en torno al Ángel Rojo tan desconocida y tan interesante vista con el paso del tiempo y sobre todo con la que está cayendo. ¿No te parece, Joaquín?
Hombre, yo creo que sí.
En cuanto a espíritu de reconciliación, de humanismo, de solidaridad.
Sin hombre. Duda, sin duda. Bueno, estábamos hablando de un hombre que siempre mantuvo que las ideas no llevaban a la muerte, sino todo lo contrario, ¿no? Es decir, en un momento en que en España se disparan todos los demonios familiares, digamos, el odio se impone, se asesina a la gente, por
las
un lado y por otro,
las vendetas.
Toda la basura moral sale a flote. Hay una persona, hay varios, no es solo
seguro,
el único, no es el único, que sale a flote y se pone por encima de eso y salva miles de personas,
¿eh? Yo creo que hemos hecho, perdona, un ejercicio de diálogo. O sea, lo que nos ha hecho Melchor a Joaquín y a mí, por ejemplo, yo intento tener unas ideas anarquistas, digo intento porque es complicado en estos tiempos, y él, como sabéis, pues es socialista, uh-huh. Hasta criticado por su propio partido muchas veces, y el ejercicio que hemos hecho es un poco melchoriano, diálogo y discutir y diálogo y hablar y hablar y hablar, a pesar de que estemos en contra de muchas opiniones políticas, etcétera, nos hemos dado cuenta que tenemos muchos más puntos en común.
Seguro.
Menos que yo soy del Atleti y él es del Madrid, por lo demás...
Bueno, pero...
es fin, muy complicado. Vamos a ver,
por así decirlo de otra manera, Joaquín es el decente. Bueno, va, sigue Paloma.
Oye, hay un capítulo, se habla de un sitio muy concreto, es el Palacio Marqués de Viana, donde ahí es una especie pues de lugar donde se salva también mucha gente.
De refugio.
Refugio en la otra línea totalmente ideológica del protagonista.
Sí.
De
hay unas 40, 50 personas encerradas, sobre todo por la noche. Pero ten en cuenta que los paseos y estas venganzas, como decía Joaquín, se realizan a partir de las 8 o las 9 de la tarde, cuando ya empieza a caer el sol y esas brigadas del amanecer empiezan a buscar la noche. Y hay mucha gente de día que está refugiada ahí, mi abuela me la contó de primera mano muchísimas veces y es lo que hemos recogido en la novela, pero a partir de la noche estamos hablando de 40 o 50 personas hacinadas en el Palacio Marqués de Viana y luego en Recoletos. Nosotros hemos querido centrarnos en Marqués de Viana para no despistar al lector. Luego hubo otra casa que estuvo en Recoletos, o sea, ellos cambiaron de casa y bueno, pues digamos que ocuparon dos casas, ¿no? Pero bueno, hemos querido centrarlo todo en Marqués de Viana.
Melchor tenía muy buenas relaciones con algunas embajadas, especialmente con la chilena. Hay un embajador que se llama Morla Lynch, que también le han puesto una calle aquí en Madrid ahora, y ahora también a Melchor, ¿eh?
Aunque bueno, fin, eso podemos discutir.
Pero mucha gente salió a través de las embajadas.
Sí, claro.
De la mano de Melchor.
Curioso. Desde el punto de vista técnico, escribir una novela, y más aún documentada, por mucho que seas familia, debe ser muy difícil, pero hacerlo a cuatro manos como tocar el piano debe ser la repera. Eso técnicamente...
Mucho vino y mucho
¿cómo
jamón.
¿Cómo se hace? O sea, joder, así cualquiera. Vale, síguete.
¡Qué listo!
Así cualquiera.
Listo.
No, ¿cómo no se hace? No, es, no, no me no, parece no, no, un
no
ejercicio...
Sido, no ha sido fácil, no ha sido fácil.
Y sobre todo terminar bien y más o menos amigos, como parecéis, ¿no? ¿Cómo
no,
se hace esto?
Hemos iniciado como Rick y el Capitán Renault en
Casablanca,
en ese inicio de una buena amistad. No, el asunto es que hemos escrito mucho más del doble de lo que está publicado. No, nos pusimos de acuerdo en primero en hacer dos líneas narrativas, luego por iniciativa de Rubén la redujimos a una sola, que es como queda la novela. Yo creo que quedó mejor así. Es decir, es una sola línea narrativa con un flashback grande, es decir, empieza por el final de la guerra y luego volvemos a la infancia de Melchor y finaliza con la muerte de Melchor después de haber pasado la cárcel.
Ahí vamos, me parece.
La tercera parte, dibujáis un Madrid, bueno, pues de posguerra, un Madrid de posguerra.
En el día de hoy, cautivo y desarmado el ejército rojo, han alcanzado las tropas nacionales sus últimos objetivos militares. La guerra ha terminado.
Bueno, pues en ese momento, en esta parte, Melchor era el alcalde de Madrid. Sí, Melchor es el que entrega la ciudad a, entre comillas, ¿no?, los nacionales.
Lo que me parece increíble es que sea un personaje tan desconocido.
Bueno, Alfonso Domingo hizo una biografía fantástica, una investigación fantástica sobre el personaje que está publicada hace tiempo. Y luego acabamos de terminar hace un año el documental que sí. Ha sido premiado nada más en Sevilla. Lo hemos estrenado en El Matadero y ha tenido estreno en Estados Unidos y en un montón de sitios. Y bueno, lo que pasa es que claro, el documental no es un espacio excesivamente visual, la gente no ve documentales, ¿no? Pero bueno, hemos luchado. Yo hice una obra de teatro hace tiempo, la estrenamos en Madrid, luego se estrenó en Buenos Aires, sobre el personaje, pero bueno, estamos... No creo que que la novela funciona más. Es una, la novela es una divulgación mucho más potente.
Estáis más en los medios, claro, etcétera, y todos ayudamos.
Claro. Sí, no, esa es la idea.
Melchor muere el 14 de febrero de 1972 y es una imagen cinematográfica.
Ni aposta.
Sí, sí. ¿Qué es lo que ocurre en ese hospital?
Parece que nos lo hemos inventado una novela, pero no, ¿eh?
¿Qué ocurre en ese hospital?
Cuando le visita Martín Altazo, dice.
¿Sí?
Sí. Cuéntalo tú.
Muere en manos de Martín Altazo.
¿Quién era?
Que era Martín Altazo era el hermano del que fue ministro de Exteriores con Franco. Y era demócrata cristiano, o cristiano, muy cristiano, ¿no? Y estaban siempre discutiendo sobre que como el otro no era creyente, Martín Altazo lo quería convertir. Y bueno, yo creo que se hacen una apuesta al final y... digamos que este hombre, Melchor, muere en olor de santidad. En olor de santidad.
Hay que explicarlo. Martín Altazo llega al hospital y ha tenido un derrame cerebral. Melchor está bastante complicado.
Se muere.
Está a punto de morirse. Y le dice Martín Altazo, saca una cruz y le dice, besa la cruz. Y dice Melchor, yo soy anarquista, no voy a besar un trozo de madera que no significa nada para mí. Y Martín Altazo le dice, hazlo por mí, porque pues, yo sí creo y tal. Y le dice Melchor, si te pones una corbata con la CNT y te paseas por todo Madrid con la corbata de la CNT y vienes al hospital paseándote con la corbata que ponga bien claro CNT y la bandera rojinegra así oblicua, yo te beso la cruz. Martín Altazo encarga la corbata, se la pone, pasea por todo Madrid y Melchor, no se lo puedo creer,
no le quedo otra.
Hago lo que tú quieras.
¿Qué te iba a decir? ¿Año?
Es de 72.
Ojo. 72, bueno, todavía quedaban tres para que muriera Franco, sí.
Claro. Y el entierro.
¿Y el entierro?
Y el entierro, claro. Que es el único español enterrado con una bandera anarquista oficialmente en todo el territorio, bueno, anarquista o de otra cosa que no fuera...
Te entiendo, del régimen.
Y se canta a las barricadas.
Qué grande. ¿Cómo fue el entierro?
Bueno, mi madre estuvo, sí. Mi tío, pues toda mi familia estuvo ahí.
Y la abuela, ¿no?
La abuela también, ¿no? Claro, toda la familia. Y
Amapola,
fue,
qué
Amapola,
nombre. Amapola. Solo el nombre es,
claro,
alucinante.
Es que hay una cosa, hay una anécdota que contamos en la novela que yo me parece muy graciosa, y es que en ese tiempo los anarquistas, como querían salirse en ese laicismo que tenían, intentaron poner nombres que no estuvieran en la santoral a mucha gente. Y mi abuelo en Lavapiés ponía nombre a todos los hijos de los obreros y puso un montón de nombres, algunos horrorosos, de flores, etcétera. Entonces, le puso Amapola porque decía que era la flor más libertaria de todas porque nacía donde le daba la gana.
Por el rojo y negro.
Por el rojo y negro.
¡Qué grande! Joaquín Leguina, Rubén Buren, Os salvaré la vida. Esa historia de aquel alcalde de Madrid que entregó la ciudad en la Guerra Civil. Impresionante. Eso es que está basado en hechos reales. Sí. Colega, Rubén, muchísimas
gracias.
Suerte.
Gracias a ti.
Muchísima suerte. Chao, chao. Comentarios en las redes, relacionados muchos de ellos, claro, con Cataluña. Rosa.
Pues mira, Carmelo dice, vivo en Cataluña desde hace 15 años y la cuestión identitaria ha sido corrompida por intereses ajenos a la política y el bien común. Se necesita gente valiente que dé testimonio de la verdad a cada tema y gracias, Esposito.
Bueno, de nada.
Cris,
no sé muy bien por qué, pero bueno, de nada.
Nos dice bochornoso, triste e ilegal. Y desde el WhatsApp 607-1506-02 nos dicen, comparto la opinión de que la broma les hace más daño que la ofensa. Y Rafa, un abrazo a todos desde Tarragona, todavía España.
Bueno. Nueva forma para hacer amigos y tu texto empieza, lo leo yo, lo siento. Dice, sí, es un poco chorra. Sigue.
Pero es que estas cosas se acaban haciendo virales en la red, ¿qué le voy a hacer? Es verdad, todo comienza cuando unas compañeras de piso, estudiantes de la Universidad Estatal de San Francisco, deciden ver una peli para pasar la noche. Y como querían hacer amigos nuevos, pues se les ocurre poner con muchos post-it en la ventana un mensaje que decía, noche de cine a las 8 de la tarde. ¿Qué pasó? Pues que los vecinos de enfrente también contestaron con post-it. ¿Qué película? Y las otras, pues venid a averiguarlo. Y los otros, pero hay palomitas. En fin, que así siguió la conversación, que si venís, que si no, que si tal.
El viejo truco.
Y el caso es que una de ellas... Ha subido a las redes este intercambio de mensajes que se ha convertido en viral. Que, por cierto, al final los vecinos no fueron. Si fueron las de abajo, que también vieron los mensajes.
Cobardes. El protagonista de Mr. Robot encarnará a Freddie Mercury en el cine.
Pues Rami Malek encabeza el reparto de Bohemian Rhapsody, una película que va a repasar la historia de la banda desde sus inicios en los 70 hasta su actuación en el Festival Fete de 1985. Ya hay imágenes de este actor estadounidense de origen egipcio en pleno rodaje, dirigido, por cierto, por Bryan Singer, que es el director de pelis como Sospechosos Habituales, Valkyria y la saga de X-Men. Y bueno, pues no faltarán los estilismos más icónicos y recordados de Freddie Mercury y, por supuesto, su característico y espeso bigote.
Paloma Serrano.
Sí, somos muy reflexivos. Y si hablamos de coche, ni te cuento. Miramos el modelo, la marca, el consumo, vamos, lo miramos todo. Por eso, cuando te enteras que hay un seguro para el coche que nos garantiza el mejor precio, no puedes hacer otra cosa que hacerte todista. Y es que cuando sabes que Línea Directa te ofrece el seguro con todo y además con el mejor precio garantizado, ¿qué vas a hacer? Pues llamarles, por supuesto. Hay un teléfono 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com, una compañía Bank Inter.
Repasamos los estrenos de cine. Ya llega el cine el fin de semana con Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Josef Mengele. Un nombre que ha pasado a la historia ligado al horror, a las mayores atrocidades que haya podido cometer el ser humano. Seguro que te suena. Se le conoce como el médico asesino del nazismo, una de las figuras claves del Holocausto. Bueno, pues, los servicios secretos de Israel, el Mossad, acaban de publicar material confidencial sobre este hombre y hemos descubierto una nueva historia de crímenes, huidas y cambios de identidad. Mengele ingresó en el partido nazi en 1937. Durante años trabajó en el campo de exterminio de Auschwitz. Allí era temido por sus métodos de selección. La verdad es que te los cuentan sobre el terreno, yo he tenido la suerte de estar y es... Puf. Era uno de los encargados de elegir quién de los prisioneros era apto para trabajar y quién iba directo a la cámara de gas. Eso sí, se reservaba a algunos hombres, sobre todo los gemelos, para sus experimentos. Después de la guerra tuvo que huir. Cambió su nombre por el de Josef Mengling y vivió 3 años en Europa sin que nadie le buscara, a pesar de que durante los juicios de Nuremberg su nombre salió más de una vez en las declaraciones de los testigos como una de las grandes bestias. En 1948, Mengele sintió que ya no estaba seguro en Europa y se marchó a Sudamérica con la ayuda de una red de antiguos nazis. Allí volvió a cambiar de identidad, se instaló en Buenos Aires, como tantos otros, bajo el nombre de Helmut Gregor. En los documentos, ahora desclasificados, podemos leer cómo en una ocasión un miembro del Mossad preguntó al embajador de Argentina si sabía quién era Josef Mengele. Este respondió que tenía instrucciones de no pronunciarse al respecto. La realidad es que pudo ser arrestado en varias ocasiones, pero nunca lo consiguieron o no quisieron. En febrero de 1959 se dictó una orden de detención, pero alguien le avisó, chivatazo, y consiguió huir junto a su familia a Paraguay. Años después, varios agentes armados del Mossad llegaron a verle de cerca. Dieron con su paradero en Brasil y estuvieron a un pelo de atraparlo. Pero en ese momento dijeron que necesitaban más planificación para llevar a cabo la operación y también quedó libre. No fue el último intento. En los años 80, antes de ayer como quien dice, volvieron a ponerse tras su pista sin saber que este médico del nazismo, que había asesinado a miles de personas, ya había muerto ahogado, cerca de Sao Paulo, en 1979. Uno de los mayores asesinos del nazismo murió así, sin ser juzgado. Vida de película, sin duda. ¿Verdad, Juan?
Totalmente.
Juan Orellana, los estrenos del cine.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
I just wanna be part of your soul.
Si piensas en películas sobre presidentes, seguro que se te vienen a la cabeza títulos como Lincoln.
La abolición de la esclavitud determina el destino no solo de los millones que hoy viven sometidos, también de los futuros millones que nacerán.
Decida, la enmienda o la paz confederada. No puede tener ambas cosas.
La esclavitud, señor, ha acabado.
Sobre John Fitzgerald Kennedy, bueno, de este se han hecho seriales.
No podemos permitir que haya misiles nucleares soviéticos en Cuba.
Señor, deberíamos dar órdenes de preinvasión.
Se perderán vidas, hagamos lo que hagamos.
Hablamos de una posible guerra nuclear.
Su situación es muy difícil, señor presidente.
¿No le parece que tanto como la suya?
Hay políticos que han dejado tras de sí, no tanto por su persona, sino por sus acciones, grandes polémicas. Nixon.
¿Está usted diciendo que en ciertas situaciones el presidente puede decidir que algo conviene a la nación y entonces hacer algo ilegal?
Lo que digo es que si el presidente lo hace es porque no es ilegal.
Otros líderes o lideresa también rompieron moldes. Margaret Thatcher.
Las Malvinas son de Gran Bretaña y yo las quiero recuperar.
Si lo vamos a hacer, hay que hacerlo ya.
Nos apoyaremos en nuestros principios o nada nos sostendrá.
Primer estreno de la semana, quien fuera personaje, vamos, si hay uno al que se le cita y se le dice que ha dicho todo, es este, Churchill.
Esta gran guerra
no es una guerra por la gloria, es una guerra por la libertad.
Cuando acabe todo, ¿qué seré yo?
Siempre serás el hombre que nos guió a todos.
Sangre, sudor y lágrimas. Bueno, de entrada, Juan Orellana, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
De entrada, mal, porque dijo otra cosa aparte de esto, ¿eh? En la frase famosa era sí. Sangre, sudor, lágrimas
y esfuerzo.
Y esfuerzo. Ah. Y se lo han tragado. Ya empezamos mal. En fin.
Juan, bueno, a ver, hay que decir que esta frase no está en la película, ¿eh? Es una frase porque la hemos oído muchas veces en sus discursos. Pero vamos, la película realmente, si alguno piensa que es un biopic de la vida de Churchill, bueno, pues no es así. Es el relato de dos o tres días justo antes del desembarco de Normandía, que él quiere evitar a toda costa. O sea, el desembarco ya está preparado, el general Eisenhower y Montgomery, el británico, lo tienen todo preparado, y él entra al canguelo porque muchos años atrás, en la Primera Guerra Mundial, él fue uno de los que propició el desembarco de Galípoli, que fue un desastre. Y él tiene miedo de que vuelva a ser otra masacre y que vuelva a caer sobre su conciencia.
Y la masacre fuera mayor de lo que fue, que ya
claro,
fue.
Y encima él como primer ministro. Entonces, la película te cuenta esto. Entonces, sus conflictos, sus intentos de convencer a los generales cómo van estando hasta las narices de él. Su mujer, que también está bastante harta de él porque tenía un carácter...
¿Quién es en la película?
Bueno, es una actriz desconocida que lo hace muy bien. Uh-huh. Y él tenía un carácter muy difícil y la mujer está ahí al pie del cañón y alguna vez tiene que ponerle los pies en su sitio, bofetada incluida. Y bueno, y luego la relación que es muy interesante que tiene con el rey Jorge, al que él quiere convencer de que impida el desembarco. Los generales también por su cuenta tienen hilo directo con el palacio. Entonces es una película muy de personajes, es una película, no es de mucho presupuesto, o sea, no esperemos que vamos a ver imágenes del desembarco, tal, no había dinero para eso. Es una película de personajes y diálogo, y que fundamentalmente lo salva Brian Cox, que es un actor maravilloso y lo hace muy bien, y la actriz por la que tú preguntabas, Miranda Richardson, aunque es un papel secundario, también está bien. Hay que decir que el director ya ha hecho otras películas de carácter histórico en torno a la Segunda Guerra Mundial, en concreto hizo Un largo viaje, una película con Colin Firth muy interesante también. Y bueno, para los amantes del cine histórico, desde luego es una cita imprescindible, aunque ya digo que es una película que está bien, pero que no es una obra maestra.
El segundo estreno está de miedito. Se titula It.
He visto algo. Era un
payaso. Yo también lo he visto.
Todo está conectado a través de las alcantarillas. Ahí es donde vive.
¿Qué es eso? ¿Qué es?
¡Apágalo! ¡Es horrible!
La novela de Stephen King, It, llega al cine. El viejo truco. ¿Los payasos que dan miedo? Sí. ¿Y da mucho miedo o no?
El payaso realmente es muy chungo. Es impresionante. No solo el actor, sino sobre todo el maquillaje, los efectos especiales. Pero yo no sé si tú has leído la novela, yo no la he leído. Es una novela de 1.500 o 1.600 páginas de los años 80. Una de las mejores de Stephen King. Una novela muy complicada porque salen muchos monstruos, por decirlo de alguna manera, no solo el payaso. Y, a ver, para que la gente pueda entenderme, la película es una mezcla como de Los cinco de Enid Blyton, pero gore. Vale, porque en el fondo es la historia de unos chavales preadolescentes que en el colegio les llaman los perdedores. les acosan, les machacan, sobre todo una pandilla de macarras que les tiene frito. Los padres de los chavales son unos impresentables. Y entonces son chavales que viven con miedo. Y en el fondo de la película es como el adolescente frente a sus miedos. De hecho, el payaso y compañía, pues es una materialización de todos esos tabús y miedos que el chico tiene que atrever a afrontar. Pero lo más interesante para mí de la película es la relación de los chicos, la amistad entre ellos, cómo surge el amor entre una chavala y uno de ellos, etcétera. Y luego, miedo. A ver, miedo, yo no he pasado miedo, pero está muy bien hecho y aquí insisto que el payaso no se te va de la cabeza.
Otro estreno, en este caso, francés. La escala.
Disparaban por todos lados. No veíamos nada.
¿Y las chicas también entran en combate?
De hecho, dan mala suerte.
Cierra la boca.
Hemos visto la guerra. No somos como todo el mundo, ¿vale?
Otra película sobre guerra. En este caso, mujeres en las Fuerzas Armadas. Y el estrés postraumático. ¿Recomendable?
Bueno, es minoritaria. Es muy interesante, pero es una película más, digamos, de culto.
¿Lo que antes se decía arte y ensayo?
No llega a eso, pero casi. Para arte y ensayo es la cuarta. A ver, esta es la historia de, efectivamente, unos militares que vienen de Afganistán, entre el que hay...
Tiempo presente, más o menos.
Sí, totalmente. Y entonces vienen tres mujeres, aunque las protagonistas son dos, tres mujeres soldados, y lo que hacen es, hacen una escala en Chipre, les llevan a un resort, donde pasan unos días jugando al tenis en la piscina y haciendo terapia, para esto que tú dices, para desintoxicarse de la violencia que han vivido.
La descompresión.
Entonces la película es muy psicológica, vemos las sesiones de terapia, cómo sufren, cómo va saliendo todo lo que hay dentro. O sea, es una película muy traumática, donde te ves las huellas que deja la guerra en la gente, especialmente en las mujeres, que a todo el horror que ven hay que añadir pues lo que es estar en un ejército sobre todo de hombres, el machismo imperante y tal. Entonces es una película en sentido un poquito agotadora, muy interesante, porque es mirar con lupa una cosa que no es habitual. Yo no sabía ni que existían estos procesos. Y en ese sentido es una película valiosa, pero vamos, que no es la película para ir con los amigotes y las palomitas, porque es otra cosa. Pues digo que es para un público que busca no solo entretenimiento, sino también reflexión. Lo dirigen dos hermanas, curiosamente, las hermanas Colín, que ya han hecho varias películas que aquí no había llegado ninguna. Pero ya digo, es una película interesante, pero más minoritaria.
El último estreno de la semana, destacamos, El amante doble.
Es extraño, tú lo sabes todo de mí, pero yo a veces pienso que estoy delante de un desconocido, que me ocultas cosas. ¿Por qué me mientes?
Hacían una pareja perfecta. Entonces pasó lo que pasó.
Lo sé todo.
También, película francesa, ¿de qué va
sí,
esto?
Sí, bueno, esta es para gafapastas.
¿Para qué?
Gafapastas. Y amantes de festivales. Es del gran gurú del cine europeo actual, François Ozon, y nos cuenta la historia de una mujer que se lía con su psiquiatra, que resulta que es el hermano gemelo de su marido. Uh-huh. Pero no lo saben. O sea, el marido no sabe que está yendo al psiquiatra, que es su hermano. Bueno, entonces es un rollo muy psicoanalítico, porque no te puedo contar...
Nunca mejor dicho.
Está el hermano bueno y el hermano malo. Digamos que el hermano bueno es su novio, su o su marido, porque creo que no es marido, es novio. Y el otro es el malo, porque digamos que las... Es una película sexualmente súper explícita. Pues todas las escenas sexuales que tiene son parte de su terapia. O sea, es un señor muy, muy liberal.
Muy espabilado.
En lo que sí, exacto, sí, efectivamente.
Muy listo.
Y al final, bueno, pues demuestra que esta mujer lleva una serie de traumas, de su historia, de su infancia. O sea, muy francesa, muy torturada, con muchas trampas. Y esto ya digo, muy para festival y para gafapastas. O sea, que decir, la gente normal no creo que encuentre gran gusto en la película. Pero bueno, ahí está. Ozon es un...
Me encanta la definición, la gente normal.
Sí,
no voy a ver
sí, esto. Porque dices, es que no te reconoces con las cosas que pasan ahí.
Ya.
Este es un gran director de escena, un gran director de actores, los actores están fenomenal, pero es un producto de festival que, bueno, y que gana. Este hombre gana todos los festivales de Cannes y tal, pero porque tiene su público ahí.
Vale, vale. Hacemos repaso, ponemos nota.
Notita, Juan. Sí, vamos a ello.
Churchill.
Vamos a ponerle un 7.
Jope.
¿Está bien?
O sea, se le vas a poner menos, como has empezado diciendo sí, pero no es para tanto.
Sí, pero bueno, dada la media, pues se
vale,
tiene
vale.
en cuenta.
It, la de miedito.
Pues otro 7.
Jope, lo dicho, está.
Pero ahora ya empezamos a bajar,
¿eh? Muy bondadoso. La escala.
Un 6. Vamos bajando por la escala.
El amante doble.
Un cinquillo por ser quien es. Esto. Pero vamos, entre 4,5 y 5.
Gracias, Juan.
A ti.
Si no te apetece ninguna de estas opciones, ya sabes que siempre nos quedará alguna buena película en 13TV. Cine sin cortes. Este sábado, a las 10:15, Comando, con Arnold Schwarzenegger. It was a teenage wedding and the old folks wished them well. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. Los oyentes nos siguen dejando mensajes a través de las redes sociales también, hablando de cine. Rose.
Pues mira, Carlos dice que está deseando ver el estreno de It, y Marta, que también es súper seguidora de este payaso diabólico. Hay que tener ganas, ¿eh? Bueno. Lorena, no sé qué pensáis, pero a mí la película Verano 1993 para representar a España en los Oscar, como que no la veo. Como que yo tampoco, Lorena. Y planazo este fin de semana para ver de todos los estrenos que he dicho Juan. Nos apuntamos a la historia de Churchill. Así que bueno, ahí están las preferencias.
En las redes seguimos a vueltas con el Prosas.
Soy Nines, catalana, pero de las que se sienten muy orgullosa de ser española. Estoy harta de los que quieren separar mi tierra del resto de España. Espero y deseo que la cordura y los actos de todos termine con esta locura. Y Santiago, suspensión de empleo y sueldo cautelar hasta fijar sentencia a todo el gobierno catalán. Y verás como en 30 días todos besan la bandera de España en la Academia Militar de Zaragoza.
Ojalá fuera tan fácil, Santiago. Un perro policía despedido con honores por sus compañeros de Connecticut.
Mira qué bonito. El departamento de policía de Middleton ha despedido de una forma muy emotiva a Hunter, que es un pastor alemán que sirvió durante 10 años en el cuerpo. Patrullaba la ciudad junto a los agentes y era un compañero más de la comisaría. Y pobrecito, hace unos meses le detectaron un cáncer de hígado y la mejor opción era sacrificarlo para evitar que sufriera. Bueno, pues la imagen está dando la vuelta al mundo. Imagínate, Hunter, en brazos de su cuidador habitual, recorriendo entre aplausos el largo pasillo de agentes que ovacionaban al pastor alemán en su camino al veterinario.
Yo me pregunto, ¿a qué estaban esperando? ¿Para sacar esto?
¿A qué? ¿Para sacar Fantasy?
Sí.
Pues a que se muriera George Michael.
No, pero es que lleva muerto ya... Fantasy,
no.
El single...
¡No fastidies!
El single póstumo de George Michael.
Pues no sé a qué, pero ha sido hoy el día elegido por la BBC para estrenar esta nueva versión de Fantasy, que es uno de los temas que George Michael dejó grabados antes de morir las pasadas Navidades. Pero es que esto no es nuevo. Esta canción ya la grabó por primera vez en los 80, la iban a incluir en su segundo disco en solitario. Al final se quedó fuera. Es una canción que siempre le ha gustado mucho a él. De hecho, la quería sacar como single, pero hasta ahora no ha podido ser. Y bueno, el tema ya está disponible en todas las plataformas digitales y formará parte de un MTV Unplugged que va a salir el 20 de octubre con un montón de temas remasterizados y en directo y algunas rarezas.
Espera que la no hija de Dalí llame para ver si es hija de George Michael. Espera.
Que yo estaba ahí, vale.
Eso sí que es difícil, de todas formas.
Yo estaba ahí. Déjate tú.
Déjate.
Déjate tú. Déjate tú.
Déjate tú.
Déjate tú. Recuerda en Twitter @expositocope, en Facebook La Tarde Cope, por WhatsApp mensajes en el 607-150602.
Bueno, pues ya hemos llegado. Era la reacción más esperada y ya se ha producido. Mariano Rajoy ha hablado y ha dejado muy claro que de referéndum nada de nada. Ha sido uno de los temas de la tarde de COPE de hoy, era de esperar, y lo hemos contado además con todo lujo de detalles a través del hombre de COPE que sigue al presidente del gobierno, allá donde va, Alberto Escalante. Así lo explicaba eso de las 3:30 de la tarde.
Y además Rajoy ha pedido al Constitucional que lo notifiquen personalmente a Puigdemont, a su gobierno, a los altos cargos de la Generalitat, a todos los alcaldes, a los directores de los medios públicos de comunicación, para dejar claro a todos que el referéndum, como decía Rajoy y le escuchamos, no se va a celebrar.
Hola amigos. Love. ¡Venga! ¡Ya estáis tardando! ¡Tiri, tiri, tiri!
Así ha sido.
Así tal cual, además.
Así tal cual. No me digas que no te lo imaginas así.
Tiri, tiri, tiri.
No me digas que no te lo imaginas así. Tiri, tiri, tiri. Bueno, impresionantes las declaraciones del presidente Rajoy. Conste que no me sorprenden. Total, ha habido reacciones a la reacción de Rajoy y a la reacción de la reacción de la reacción de Rajoy, pero puestos a echarle gas al asunto, hemos preferido hablar con el butanero que dejó las bombonas para dedicarse a la canción. De Marco, así se hace llamar un tipo genial que no olvida su pasado, pese a ser uno de los más escuchados en internet y tener un disco en el mercado. Recuerda perfectamente, por ejemplo, ¿cuánto cuesta una bombona?
Yo la última la dejé en 17,95. No sé cómo está ahora, pero te lo puedo decir porque hace 2 meses escaso, ¿no? que lo dejé.
Qué ahí grande está el tío, qué personaje. Mira
cómo canta. Pues el hombre ahí tienes, mira, en junio repartiendo bombonas y ahora ya dedicándose al mundo de la canción. Ojalá le vaya bonito.
Ojalá, claro que sí.
Bueno, más de uno y de una estará pensando en regresar a la bombona para que les cante De Marco, pero ya no está en ese asunto, como decimos, y quien lo mismo cualquier día también cambia de oficio es algún compañero o compañera del programa, de la cadena COPE, porque hablar después de Expósito es complicado.
¿Por qué?
Hoy has explicado el follón del Parlament de Cataluña con la serie La que se avecina.
Ha sido brillante.
Sí, pero al terminar ha pasado esto.
Unos fueron a la cárcel, otros palmaron de sobredosis, lo típico, que se pierde el contacto.
¿Qué adolescencia has tenido tú?
Soy Ángel Expósito, sigues en la tarde, COPE, una tarde como todas, no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, pues a ver cómo sigo yo ahora.
Claro, que la mujer. Porque
Coque ha clavado lo de la CUP.
Claro.
Lo ha clavado. Y claro, la otra pobre tiene que ponerse seria, hablar de Rajoy, del fiscal general.
Claro.
En fin, bueno, en fin. Marrón.
Seguir ha seguido, pero no es fácil.
Por cierto, tengo una última hora referida al Parlamento de Cataluña.
¿Ah, sí?
Que refleja la. Sí, bueno, en su línea. Que refleja cómo está el patio. Forcadell.
Sí.
Carme Forcadell, la presidenta. Del Parlamento.
Sí.
A la mesa, a los portavoces de la mesa del Parlamento. Dos puntos comillas. De aquí no nos vamos hasta votar esto.
Bueno.
Todo peso jurídico, bueno. Categoría.
Va a
de
ser...
aquí no nos vamos, en catalán, hasta votar esto.
Bueno. Hala. Largo va a ser, ¿eh?
Bueno.
Que lleven un termo o algo.
Venga.
Bueno, como vimos, al menos nuestra compañera Lourdes ha seguido. Tienes buen rollo con ella.
Hombre, por favor.
No como entre nuestros analistas políticos.
¿Cómo que no?
No, no. Con lo bien que se llevaban antaño, no a mucho, que decía aquel Jáuregui y Bustos. Escúchales ahora, si es que se veía venir que este matrimonio iba
a acabar mal.
Claro, escucha.
Mal.
Que se hagan a la idea que las cosas cambian.
Jorge Bustos, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Fernando Jáuregui, ¿qué tal?
Hola, Ángel, ¿cómo estás?
Que al principio de casarse, en cuanto caen cuatro gotas, ya está el marido. Ay, me muero el charquito, por aquí reina mi vida, por aquí el charquito.
Hola, Fernando.
Yo a Jorge le saludo, ¿no? Como él a mí, que nunca me saluda.
No, es que no sé si estás ahí o no.
Es así.
Y cuando pasan los años, ¡hala! Ya te has vuelto a meter en otro charco, vas como las vacas.
Tú eres un desgastado, él es un descastado.
Un cúmulo de cortesía.
Ay, así hemos terminado, fíjate. Para esto hemos quedado.
¡Como la vaca!
Sí, señor. Bueno, en otro orden de cosas, has tenido invitados de lujo.
Hombre.
Entrevistando a Joaquín Leguina y al bisnieto, el protagonista de la novela que han escrito juntos.
Sí, Os salvaré la vida.
Os salvaré la vida. Hemos hablado con dos mujeres que escaparon de la explotación sexual y ahora ayudan a otras mujeres.
Temazo, ¿eh?
Pedazo tema y además sí. Pedazos declaraciones. Y también hemos hablado de ciencia. Y ojo a lo que hemos contado.
¿Cuánto mide la piedra de riñón más grande extraída que no expulsada?
Inés Perurena lo va a volver a intentar.
Extraída, porque esta no era posible expulsarla.
Hace 3 años no pudo nivelar la piedra y sus ilusiones, como la propia piedra, se vinieron abajo.
13 centímetros de diámetro.
Pero
casi 1,5 kilos de peso.
¡Ojo, eh! Buah. Eso no te lo levanta ni Perurena, ¿eh? Tremendo, ¿eh?
Dice la piedra.
Con la piedra, 1 kilogramo casi.
Sí, que a ver. Macho, me está doliendo ya.
Yo tuve piedras en la vesícula.
Te cuento yo mi vida.
Ahora creo que alguien tiene un bolsito con forma de vesícula.
Me está doliendo ya.
Tan, bueno, en fin. En esa operación no había cirujano, como digo, estaba Perurena. Pero por suerte, Crazy Hind no tiene este problema.
Está... dices Crazy Hind,
Crazy Hind. Crazy Hind.
Vale.
La cantante líder y lo que quieras de los Pretenders.
¿Qué le pasa?
Que cumple hoy 66 lucidos años.
Vale, perdona. Estoy acordando de este disco de los Pretenders. Hay un disco de The Best, de los grandes éxitos.
Sí, señor.
Impresionante.
Buenísimo.
Impresionante.
Yo los he visto en directo. Muy buenos. Y le he visto a ella con V40. ahora que me estoy acordando. Con los UB40.
Hicieron muchos conciertos juntos.
Sí, señor. Nos sabemos entera, ¿eh?
Ya te digo, ya está por aquí Juan Pablo Colmenarejo con la linterna encendida.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.